Peregrinos, caminantes y viajeros, bienvenidos un día más al programa de radio online del Sonido del Camino.
Hola a todos, hoy de nuevo ante los micrófonos de Radio Viajera tenemos un numeroso grupo de profesionales de la radio compuesto por dos personas, Noelia y yo mismo. Eso sí, a vuestro entero servicio y por si fuéramos pocos, hoy os hemos preparado un programa de lo más internacional.
Sí, nos estamos refiriendo a nuestro vecino más cercano, Portugal, ya que a través de su recorrido transcurre el Camino Portugués de la Costa, toda una joya paisajística y, por qué no decirlo, gastronómica. Esto seguro que le encanta a Jan, porque sí. En Portugal se come como casi en ningún sitio.
Bueno, y esto no incluye nuestra sana dieta mediterránea, eso que quede claro.
De lo primero que os vamos a hablar es de los orígenes de este camino único. Todo tiene un principio, un porqué y alguna que otra leyenda por medio. Hoy nosotros aquí vamos a desvelar algo de esto.
Entraremos en materia con este camino conociendo sus etapas y sus principales detalles, que lo definen como una de las opciones más atractivas para llegar andandito a Compostela.
Después, os recomiendo encarecidamente no perderos la entrevista a Yolanda. ¿Quién es Yolanda? Pues una ciclista que ha sido capaz de disfrutar de este camino desde Oporto hasta Santiago, siguiendo la costa, sobre el sillín de su bicicleta.
Ahí es nada. Y por último, más experiencias, aquellas que vivimos, Noelia y yo, en esta senda hace apenas creo que 3 añitos. ¿Cómo pasa el tiempo? Y aún está muy fresco en nuestra memoria.
Muy fresco. Pues tenéis las orejas puestas, porque comenzamos a caminar.
¡Vamos allá!
Comenzamos el Sonido del Camino contándoos un poco de los orígenes de este recorrido. Los peregrinos que viajaban desde la vecina Portugal, aunque ya existían en la Alta Edad Media, aumentan de forma considerable en el siglo XII, cuando el país logra su independencia a costa del todopoderoso Reino de Castilla y León.
El culpable de que en la península ibérica tengamos 2 estados fue un tal Alfonso Enríquez, nieto por otro lado de los reyes castellano-leoneses. Así que toda la organización de las peregrinaciones por la antigua Hispania quedó, como se dice, en la propia familia.
Desde el momento de la separación de Portugal, el fervor jacobeo y sus peregrinaciones a Santiago de Compostela tuvieron en las regiones portuguesas un importante empuje.
Durante siglos, una buena parte del pueblo portugués se echó literalmente a la calle. Bueno, en este caso se echó literalmente al camino, con dirección norte, en pos de visitar las reliquias del apóstol Santiago, formando parte de un fenómeno compartido por toda nuestra vieja Europa.
Los motivos de peregrinación de los portugueses fueron principalmente religiosos. En eso no eran muy distintos al resto de europeos que buscaban la redención de sus pecados.
Y este trasiego continuo de caminantes por las viejas sendas occidentales de la península ibérica hizo que se ampliaran los cauces para el intercambio cultural, económico y de pensamiento entre Portugal y nuestra querida Galicia.
Los portugueses también tienen una figura célebre en formato real, al igual que España tuvo al rey Alfonso II el Casto. ¿Os acordáis? Aquel que peregrinó
sí.
desde Oviedo hasta la tumba del apóstol por el hoy camino primitivo.
Muy bonito.
Y si no, bueno, pueden descargarse nuestro podcast del programa en el que hablamos de esto.
Eso, venga, hacerlo, os dejamos un tiempecito. Mientras tanto, nosotros seguimos hablando de los orígenes, ¿no? Y es que en el caso del portugués se trata de una mujer, Isabel de Portugal. Igual que en España fue Alfonso, aquí en Portugal era Isabel, ¿no? Y además tenía su apodo, Cómodo. Este caso es un grado más en la escala de bondades religiosas o espirituales. La llamaban la Santa, allá en el siglo XIV, con lo cual entiendo que lo de casta se le supone también.
Sí, no se sabe muy bien con certeza qué itinerario eligió esta Santa Reina alrededor del 1325. Pero nosotros aquí, desde el sonido del camino, vamos a apostar por este camino portugués de la costa.
¡Por goleada! Bueno, yo en su lugar así lo haría. Océano, costas, arena, playa, pueblecitos, marineros, todo ello combinado con espléndidas puestas de sol sobre el mar a diario. Solo tienes que mirar a tu izquierda. ¿Acaso tú no te apuntarías?
Yo sí, de hecho ya me apunté. Bueno, el camino portugués alcanza su clímax en el convulso siglo XIX con la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia Española. En este periodo de tiempo, el 80% de los peregrinos que llegaban a venerar la tumba de Santiago procedían de tierras lusitanas.
Vamos, que en Compostela solo salvaba portugués y gallego. Y es que los españoles en aquellos años estaban más con Dios rogando y con el mazo dando, sobre todo al soldado francés.
Existen tradiciones populares que incluso sitúan en la costa entre Oporto y Vigo el origen del uso de la vieira como símbolo jacobeo a partir de un episodio protagonizado por un caballero que salió del mar cubierto de conchas.
Venga, otro. Sí, aquí en la mitología jacobea todo lo que sale del mar se convierte en una aventura por llegar a Santiago de una u otra manera. Si no, tirad de memoria y recordad cómo arribó el apóstol Santiago a la Ría de Arosa. Tiene que ver con una barca de piedra.
Pero volvamos al camino portugués por la costa, porque queremos centrarnos en la ruta que peregrinos de antaño usaron vía el pueblo de Camiña hasta Aguarda, o La Guardia en castellano, justo el tramo en que se atraviesa la desembocadura del río Miño, cruzando de Portugal a España.
Venga, siendo científicos, ¿hay algún dato histórico que respalda esta vía? Según el fallecido Hipólito de Sá, que es el arzobispo de Canterbury, recordar que desde Canterbury parte la vía francígena, que vamos a hacer en breve, por la Toscana italiana, un tal, esto se dice, ¿no? Un tal Santo Tomás Becket utilizó como alojamiento el monasterio de Oya, cuando hizo su primera peregrinación allá por el siglo XII.
Nosotros la hemos conocido como el Camino Monacal. En su día nos lo presentaron así.
Sí, por el monasterio de Oya y
claro,
otros.
Aquel que une a Guarda con Redondela, para al final fusionarse con el Camino Portugués Central, que es más popular y frecuentado por todos los peregrinos.
Sí, es el que todos conocemos, el Camino Portugués, que viene del Portugués Central desde Portugal, ¿no? Y bueno, acabó con el hallazgo una flecha amarilla, ahí perdida, bajo la sombra triangular, que la luna llena formaba ante la mole del Monte Mágico de Santa Tegra.
Sí. Nosotros la conocimos casi por casualidad, hace ya muchos, muchos años. Todo empezó en una cálida noche de verano, pero no acabó como estáis pensando. Al día siguiente de haber visto esta flecha amarilla, vimos otra en sentido inverso al camino portugués hacia Camiño y Moledo do Miño, entre dunas y playas vírgenes.
Nos prometimos volver algún día desde Oporto y descubrir el camino como Santiago manda. El hecho es que volvimos y aquí estamos relatando nuestras experiencias pretéritas y pasadas.
Bueno, esto vendrá después de la entrevista a Yolanda, que es la siguiente sección de este programa. Así que no os perdáis ni lo uno ni lo otro. ¡Os esperamos!
Sí, pero antes de hablar con Yolanda, vamos a ponernos en contexto geográfico y entender qué es el Camino de Santiago por la costa de Portugal. It's a groovin' night and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease.
questioning me.
Estamos de vuelta, como os adelantaba Jan, para contaros las etapas y cómo es el recorrido del camino portugués por la costa. Oporto es el inicio perfecto de un camino que tiene la costa portuguesa como guía privilegiada para todas y cada una de sus etapas.
Arena más sal y polvo más pavés. Estos son los dos binomios más repetidos por donde tus botas aterrizan continuamente. Ambos definen perfectamente la esencia de una ruta que no defraudará a casi nadie.
Y no es costoso ni en tiempo ni en distancia, pues la costa aparece a tiro de piedra en la inmensa mayoría del recorrido. Solo tienes que girar la cabeza hacia tu izquierda para sentir la brisa y el olor a un océano muy bravo.
La metáfora del océano como compañero es perfectamente entendible en el camino portugués por la costa. Un acompañante que cambia de humor con el tiempo. A veces triste, otras veces gris, otras desasosegado y variable. Aunque la más calma y cristalina, brillante, diría yo.
Y al final, ese brillo te acompaña durante toda la travesía. Imposible no mirarte ante un espejo y ver reflejado lo mejor de ti. Lógicamente, esto no es exclusivo del camino por la costa, pero ¿qué queréis que os diga? La mar, personalmente, me sienta muy bien, sobre todo al cuerpo y alma.
La piel, tu piel, sabe salada. Los ojos permanecen vidriosos por el viento y tus pies se regalan con un baño de agua fría más un secado en arenas templadas.
Date un tiempo para ello, ya que merece la pena una larga y merecida pausa en semejantes escenarios. Piensa en ello para calcular tus horarios de etapas, como siempre, sin prisa por llegar, y toda la calma del mundo con el recorrido. Luego está la perspectiva, claro.
Sí, aunque el camino portugués es un recorrido fundamentalmente llano, es verdad que existen toboganes en cierta altura, con cierta pendiente que hay que salvar.
Pero esto, lejos de ser un problema, es una oportunidad para ver el camino como el ojo de una gaviota inmóvil en el aire, sostenida solo por la brisa marina.
Así de ligero te sientes desde arriba, a pesar de los kilos de la mochila y los muchos kilómetros en las piernas. Todo suma, sobre los dos lados de una balanza que casi siempre está en perfecto equilibrio y armonía.
En este recorrido existen veredas, pistas y sendas bien trazadas y muy cuidadas, incluso a veces hasta con un excesivo mimo que es más que bienvenido.
Además de estas sendas, coexisten larguísimos tramos de pavés formando las vías locales y también las aceras por donde el camino transita.
Este bucólico mosaico de piedras alineadas es muy agradable a la vista. Distinto, si me apura, rememorando los tramos españoles, aunque tiene una pega muy evidente para quien lo ha pisado con avidez.
Mucho tiempo caminando sobre el pavés hace que tus pies acaben doloridos del rudo masajeo realizado por las aristas de los bloques de piedra que lo conforman.
Aquí los principios son buenos, pero si el pavés se prolonga, y no dudéis que es así en Portugal, los finales se convierten en una liberación para las plantas de tus pies.
Con todo y ello, es asumible si no prolongas en exceso las distancias por etapa, que en este recorrido son muy razonables para disfrutar con el justo sacrificio de los viajeros a pie.
Al contrario de lo que pudiera pensarse, el camino de Santiago portugués por la costa se encuentra adecuadamente señalizado. Yo pocas veces me he encontrado con la tesitura de volver hacia atrás para reencontrar la senda de las flechas amarillas.
Sin embargo, lo que me hizo cambiar mi mirada sobre este particular camino fue la acogida que numerosos pueblos hacen al camino en sí mismo, Me quedé con la sensación en múltiples ocasiones de que el Camino de Santiago es patrimonio vivo para los portugueses, sobre todo en las zonas más alejadas, en las zonas más rurales, donde no esperan que venga nadie con una mochila a la espalda.
Sí, la sabiduría emprendedora de estas gentes no dejó de asombrarme, a mí también. Y por qué no decirlo, generó en nosotros cierta envidia sana respecto de cómo está señalizado el camino.
Sí, así es. Y además, para muestra, por poneros un ejemplo, pondría la aldea de Castelo do Neiva, por el donde el camino cruza en su trazado hacia el norte de Portugal. Cada vecino cuida su pedacito de camino, su pedacito de tierra que hace linde con el camino, como si fuera parte de su jardín, de su casa. El resultado es un pequeño oasis, donde la imaginería del Camino de Santiago se muestra con múltiples sensibilidades, tantas como habitantes tiene este pueblecito.
Sí, siendo sinceros, en pocos sitios de España, repito, me he sentido tan peregrina como entre las calles de esta pequeña aldea portuguesa. Una maravilla.
Bueno, para animar a todos a cuidar ese espíritu del peregrino, os vamos a dejar con una canción para levantar ese ánimo y lanzarse al camino a caminar, como no podría ser de otra manera. ¿Por qué no al ritmo de la música?
Pues, por supuesto, al ritmo de música daremos paso a la esperada entrevista a Yolanda. Volvemos en unos minutillos. Como os habíamos anunciado, hoy tenemos en el sonido del camino a una peregrina que disfruta de sus caminos hacia Santiago. No la conocemos personalmente, pero hace ya algún tiempo que compartimos nuestros encuentros con el camino a través de las redes sociales.
Pues sí, hoy es el momento ya de ponerle voz, no solo para nosotros, sino para todos los oyentes de Radio Viajera. Al otro lado de la línea telefónica se encuentra ya Yolanda Granados. Hola Yolanda, bienvenida al Sonido del Camino.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal Yolanda? ¿Cómo estás?
Bien, sí. Aquí disfrutando del solecito.
Ah, ¡qué bien! La verdad es que, como decía, que nos conocemos, no personalmente, pero sí que desde hace muchísimos años. Yo creo que desde que comenzamos nosotros Woman to Santiago, eres una de nuestras seguidoras fieles.
Sí. Casualidades de la vida, tuve la suerte de encontrar Woman to Santiago y la verdad es que siempre feliz.
Genial. Muy bien, dices que hace solecito, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Estoy en Bilbao, en el País Vasco, y aquí es muy típico pasar de el abrigo a los tirantes. O sea, hoy hace un día maravilloso, pero no de primavera, de verano.
Eso está muy bien, así no nos acostumbramos a lo bueno ni tampoco a lo malo, y siempre estamos ahí en la cresta de la ola.
Sí, es verdad.
Bueno, pues vamos a comenzar nuestra entrevista y siempre lo hacemos con una pregunta sencilla. ¿Quién es Yolanda? Cuéntanos.
A ver, Yolanda. Pues soy una mujer de 55 años, casada, con 3 hijos, que trabajo fuera y dentro de casa, activa, creo que soy muy activa. Que me encanta la naturaleza, aficionada a la fotografía y, bueno, a ver, no hay que decir que una apasionada del camino, totalmente.
Sí, peregrina, peregrina
pues
también.
Pues eso te define mucho, sí, y en parte.
Bueno, y creo que también, no sé si lo sigues teniendo, pero en su día tenías un blog, también escribías y publicabas.
Sí, tengo un blog que, bueno, pues está ahora un poquito aparcado, ¿vale? Que, bueno, pues al final los niños, la casa, el trabajo, bueno, pues no hay momento para todos y para todo, vamos, quiero decir. Y en este momento sí que es verdad, muy a pesar mío, pero está un poquito ahí parado.
Bueno,
¿y sobre qué trata tu blog? ¿O trataba? ¿O vas a tratar?
Poco,
porque esto nunca
trataba,
se muere.
Bueno, trata, lo que pasa que, bueno, en este momento, pues ahí está parado, ¿no? es un poco como más personal en cuanto a cómo yo veo la vida, ¿no? Sin, a ver, ¿cómo lo explicaría? Sin tanta, bueno, presión social, ¿no? A ver, sobre todo cara a las mujeres trabajadoras, que quieres estar un poquito, pues como ser un poco superwoman, ¿no? Entonces es un poco como Yolanda, quizás esa niña que todavía conservo, pues ve la vida, o esa vida, más que nada. Un poquito de todo, pero siempre enfocado, yo creo que sobre algo un poquito más infantil.
Te entiendo. Yo a veces pienso y creo que voy en la buena línea, que hacer el camino te rejuvenece. No sé si hasta el punto de sentirte niño, que yo creo que en mi caso sí, porque nunca he dejado esa faceta y una parte de mí que sigue sorprendiéndose y mirando los ojos como platos. Y hablando un poco de esto, ¿cómo conociste al camino y cómo surgió tu relación con él?
Bueno, digamos que después de bastante tiempo de insistencia por parte de mi marido, y fue bastante largo el tiempo, y bueno, mi padre tuvo la experiencia de vivirlo, pues decidí probar, ¿vale? Y ver qué era aquello que tanto me decía en el camino. Y bueno, pues me sorprendió un poco porque, bueno, tengo que reconocer que mi primer camino fue en coche, ¿eh? Fue desde San Juan de Piedepuerto hasta Santiago en 5 días, con mi marido, en el coche. Y no sé, pues bueno, llegó un momento que había algo especial, ¿no? Veía a los peregrinos y, bueno, cómo iban con las mochilas, cómo había hecho mi padre ese camino también andando, tanto tiempo andando, y a mí me sorprendía muchísimo, ¿no? Bueno, pues nada, fue un momento en el cual no me pude resistir, bajar la ventanilla del coche y gritar, ¡buen camino! O sea, no sé, fue algo un poquito
así. Además, tú vives muy cerquita, casi diríamos que en pleno Camino del Norte.
Sí, 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 los veo, ¿eh?
Por
los
eso. Veo.
Sí, sí.
Y bueno, tú normalmente haces los recorridos de camino en bicicleta. ¿Y por qué en bici, no andando? Sí. ¿Qué ventajas encuentras en viajar en bicicleta? Cuéntanos.
Bueno, a ver, lo del tema de la bicicleta es porque, bueno, yo tengo una lesión, ¿vale?, en el pie derecho, y entendí que, bueno, pues que la única opción que podía tener a la hora de realizar el primer camino que hice tenía que ser con mi bolero. Vale, mi bolero es mi bicicleta, es una bicicleta de paseo, marca BH, modelo bolero, que por eso digo que es mi bolero, y que ya es un poco mi apoyo, es mi compañera. Yo cuando eso se pone para arriba, me bajo de la bici, tiro con ella como si fuera un peregrino de a pie, y cuando el camino está más cómodo, pues me subo en ella y tiro para abajo con la bicicleta. Realmente fue el tema, fue un poco eso. ¿Ventajas de hacerlo en bicicleta? Pues bueno, aparte de en mi caso, que es la movilidad, sí que es verdad que por el tema de tiempo libre, ¿no? En el trabajo, vacaciones, yo no dispongo de, o no puedo dedicar un mes entero a hacer el camino. Y creo que es, la bicicleta lo que te hace es que acorta ese tiempo, ¿no? De llegada a Santiago, que para mí es muy importante. El hecho de hacer el camino y que dispongas de tiempo, la llegada es llegar a Santiago, ¿no? Aunque luego realices otras etapas, pero el poder llegar a Santiago.
Y claro, en bici pues te hacen muchísimos más kilómetros que a pie, efectivamente.
Claro, eso es.
Sí, además tienes una bicicleta muy bailonga, ¿no?
Que es una bici de toda la vida, además, la
BH. Yo tengo una BH roja, que fue mi primera bicicleta, que me venía grandísima, pero ahí está. Son indestructibles, de hierro forjado.
Sí, la verdad es que sí. Sí, pesa mucho. La gente, los peregrinos, bueno, y ya ni te cuento los bicigrinos, que me ven con ella, pues pues alucinan un poco, ¿eh? Como diciendo, ¿pero cómo vas con esto? Bueno, pues...
Y tendrás tu cestita delante en el manillar, ¿no?
Sí, pero la quito, ¿eh? No, a mí no la quito.
No, hombre, no, entonces, no la quites.
¿Cómo? Ahí para poner ahí tu frutita, tu botella de agua, lo básico para...
Lo básico, claro. Sí. Muy bien.
Las flores, ¿eh? Que me
claro.
Corto margarita.
Dar un color al camino, sí, señor.
Sí, un color. Claro,
bueno,
que sí.
Imagino que aún recuerdas, ¿no? Tu viaje por el camino portugués de la costa, que es el motivo de este programa. Cuéntanos un poquito por qué decidiste tomar esta ruta.
La verdad es que, no sé, hay muchos... Mi ilusión es poder recorrer o poder hacer todos los caminos, ¿no? Que
sí.
Existen. Ya sé que, bueno, pues hay cantidad de caminos por toda Europa que entran a la península, pero bueno, quitando, uh-huh. pues bueno, pues el más famoso, el francés, que ya lo había realizado. Uh-huh. Bueno, pues me pareció que era, que mi próximo camino, pues que la mejor opción en este caso era el camino portugués por la costa. Y bueno, creo que fue una decisión además muy acertada, porque visitar uh-huh. Portugal es disfrutar de su cultura, de su gente, de su manera de vivir, de sus paisajes, pues la verdad es que fue todo un acierto, ¿eh?
Sí, y cuéntanos, ¿está preparado ese camino para hacerlo en bicicleta?
Sí, de los caminos que he hecho hasta ahora, creo que es el que más preparado está de todos, ¿eh? Quiero decirte, es muy llano, su geografía es el camino de la costa en concreto, el del litoral, es bastante llano. Y bueno, tiene desde Oporto que sales prácticamente hasta la entrada a Galicia, son pasarelas de madera junto a la playa, bueno, pues fenomenales a la hora de recorrerlo, o sea que
sí,
muy bien.
La verdad es que nosotros lo hicimos andando y es verdad que recordamos que cuando estuvimos mirando información que nos sorprendió efectivamente que existía una alternativa para bicis e incluso para gente en silla de ruedas. Nos sorprendía que efectivamente estaba muy adaptado. Bueno, luego ya también nos sorprendió el cómo la gente, como tú cuentas, en Portugal cuida y mima el camino. La verdad que
sí.
Yo creo que es una buena opción y una buena alternativa y sobre todo, pues ahora que viene el buen tiempo, seguir la costa.
Sí, la verdad es que sí. Además, el poder disfrutar de, bueno, las playas, no sé, si habéis estado, sabes de lo que hablo, o sea,
sí.
Esas maravillosas puestas de sol, bueno, es que son realmente increíbles cuando ya has terminado la etapa y te relajas y bueno, es un lago tan...
Claro.
Es que todo Portugal, ¿eh? El colorido de sus calles, es que sus pueblecitos...
La comida.
Ya, sí.
Sí.
Que se come fenomenal y muy bien de precio.
Por eso digo yo de llevar la cestita. Llevas la esterilla de la playa, la toalla, la comida que vas cogiendo de los puestecitos que hay alrededor del camino y luego vas tirando de ellos. Yo creo que...
Sí.
Y, pero son realmente un conjunto de momentos mágicos y por lo menos los que nosotros hemos vivido, seguramente tú tendrás alguno, de estos momentos que puedes compartir con nosotros, si te apetece.
Sí, a ver, yo creo que, bueno, los que se nos ha metido dentro del camino, como digo yo, siempre existen, ¿no?, momentos mágicos, incluso más de uno, ¿no?, en todos los caminos que hacemos. De Portugal sí que recuerdo que bueno, pues yo normalmente el camino lo hago siempre con mi pareja, con mi marido, y con un señor, un chico, bueno, dependiendo de cómo lo miremos, que se nos unió en su día en uno de los caminos, ¿no? En un camino francés, en concreto fue en Navarrete. A raíz de ello, bueno, pues se enganchó con nosotros y lo hacemos siempre, ¿no? Y en este caso, en el portugués, hubo un momento que una conocida suya, una amiga, se unió a nuestro grupo. Y para mí fue, pues no sé, de esos momentos que, bueno, una chica conmigo compartiendo cosas de chicas y bueno, pues fue, la verdad es que fue mágico. Y piensas eso que, bueno, que ya sé que se dice mucho, pero que realmente es verdad, dijo que las huellas de las personas con las que caminas nunca se borran y para mí Chelo es, bueno, pues alguien muy especial. Uh-huh. No sé, es un recuerdo muy bonito de esos mágicos momentos que puedes llegar a sentir en el camino.
Sí, la magia de, no solo está en el camino, bueno, el camino físicamente, sino las personas que con las que compartes la senda. Sí.
Nosotros también solemos hacer el camino normalmente con un amigo de Juanan y es verdad lo que cuentas, que es alguien al que, bueno, yo no conocía, me lo presentó él y en nuestro primer camino juntos era como si nos conociéramos de toda la vida realmente.
De toda la vida, sí, eso es.
Es verdad que, bueno... Yo le conocía porque, bueno, pues era amigo desde la infancia de Juanan y me había hablado pues conocía un montón de cosas, pero convivir con él un día, levantarte, acostarte, comer, desayunar...
Eso.
A ver, nos acostábamos por separados.
Ya. Bueno, pero lo he entendido perfectamente.
Había convivencia, pero sana.
Sí, es una convivencia.
Y casta.
Una convivencia que habitualmente no solemos hacer, ¿no? Somos como mucho más reacios a personas que nos conocen. Evidentemente, el camino tiene magia.
Totalmente.
Bueno,
y luego, ¿alguna anécdota divertida? Aparte de estos momentos mágicos, algo así divertido que...
Desde toda la diversión que has tenido, tienes que coger una bolita al azar y a ver si...
Bueno, a ver, divertido. Es un poco mezcla, ¿vale?
Yo
cuento. Nosotros llegamos a Oporto vía avión, o sea, fuimos en avión, Bilbao o Oporto. Entonces, pues bueno, las bicicletas iban embaladas perfectamente, todo perfecto. ¿Qué pasó? Que el día que llegamos estaba jugando la Eurocopa y jugaba Portugal. No recuerdo con qué equipo. Bueno, y ganó Portugal. Entonces... Llegamos, aterrizamos, dimos margen a que salieran pues el equipaje. Bueno, nos comentaron que a lo mejor las bicicletas estaban por otra cinta. Fuimos, allí nadie nos hacía un puñetero caso. Todo el mundo lo veía en las telas pequeñitas, viendo justo los momentos finales del partido. Y bueno, aquello fue, o sea, no sé cómo explicaros, fue una explosión de fiesta porque, claro, ganó. Entonces, nada, las bicicletas no aparecieron. A ver, lo gracioso fue, quiero decir, lo divertido, es que al final nosotros nos tuvimos que ir a la pensión que habíamos cogido para dormir aquella noche sin bicicletas, en un sitio que al final es un país extranjero, y era tal fiesta lo que había en Oporto, que es que era... No sé, increíble, es que no os lo podéis ni imaginar, el bullicio de la gente, tal. Bueno, una fiesta total. Y bueno, al final, nada, al día siguiente nos llamaron, nos llevaron hasta la pensión las bicicletas y todo perfecto. Pero bueno, sí que lo recuerdo como divertido, ¿no? Porque era una mezcla de, bueno, pues ¿qué hacemos mañana sin las bicis? Y ver aquel, que bueno, toda la gente pasaba de todo, estaba feliz, no sé.
Es que los futboleros
está ahí, es el camino tampoco es ajeno al fútbol y bueno, está bien, ¿no? Pues una vez que gana algo Portugal, pues nada, celebrarlo. Y si luego aparecieron las bicis, pues aparecería la BH, ¿no?
Sí, al día siguiente será
pues ya está, pues todos felices.
Sí. Súper amables además, tengo que reconocer que
sí.
Que bueno, Portugal, bueno, ya habéis estado y sabéis de lo que hablo. Bueno, la gente es que es una maravilla.
Se vuelca, es verdad.
Sí, además se esfuerzan por hablar español y buen español, saben hablar inglés,
sí.
Lo que tú quieras. Sí. en eso son muy, muy abiertos.
Es un buen país, desde luego.
Siempre han mirado hacia el océano y se nota, sí.
Una maravilla, de verdad. A mí me sorprendió, gratamente, pero me sorprendió.
Y de todas estas maravillas del recorrido, ¿me podrías decir o quedarte con un lugar para recordar y volver con más calma para visitarlo?
Volver,
sí.
No faltan razones, ¿verdad?, para ello.
Muchas, muchas. Pero bueno, sí que, Camiña es el último pueblecito de
Portugal, en el recorrido, sí.
Sí, Camiña.
y va, pues no sé, llegar a Camiña y llegar a la plaza, quizás era la época del año, llena de flores, sus calles, o con ese encanto especial,
sí.
No sé, es como, no sé, es un pueblecito como que, bueno, es encantador, es como que está suspendido en el tiempo y,
sí.
Y bueno, luego la señora del sitio donde nos alojamos era, no sé, era como muy graciosa, ¿no? De estas señoras vestidas de negro, que le faltaba la pañoleta, no sé, es encantadora, súper amable, no sé, y luego la nostalgia, ¿no? Quizás de saber que, bueno, que en el momento que cruzabas el niño, pues que abandonabas Portugal.
Sí. La verdad,
Camiña hay que volver, hay que
sí,
volver.
Nosotros la primera vez que estuvimos allí en el camino y en Camiña, lo tenían todo adornado con puestos medievales. Había una
claro.
feria medieval y la verdad es que imagínate, subimos arriba a la Torre del Castillo para
claro.
verlo todo.
Sí, sí.
Yo me quedé prendada, es cierto
sí.
que me enamoré.
Esto hay que verlo.
Y luego volvimos a que fue cuando hicimos este
nos subimos
este
a la
concreto.
Torre y
sí.
lo vimos desde arriba.
Sí, sí, sí. La verdad
claro, es que medieval, Camiña es un pueblo medieval, de piedra,
medieval.
Casitas blancas.
Sí.
Y esto
sí.
además, si le añades todo el atrezo este de...
De la feria
medieval, pues si ya te transportabas cuando lo visitaste, imagínate si lo ves así. Ya pues forma parte de aquello.
Sí, es precioso. Como, bueno, pues en mi caso sería todo eso que habéis nombrado, más que pasar el camino, pues
claro.
A morir. A morir, como dice mi marido. Bueno, ya es que no quieres más nada más, ¿no? No, me quedo aquí. Es precioso, la verdad es que me encantó. Volveré.
Pues sí, hay que volver.
Volveremos.
Y ya para despedirnos, Yolanda, pero solo por hoy, para los oyentes del sonido.
Sí, porque
del
ya hemos
camino.
Quedado en Camiña, o sea que...
Eso.
Cuéntanos qué consejos darías a los peregrinos que quieran ir ahora, después de habernos escuchado, a vivir y a sentir el camino portugués de la costa en bici.
Bueno, pues a ver, Portugal realmente, bueno, como ya he dicho, me sorprendió gratamente. Creo que hay que romper con estereotipos porque a veces nos centramos, y hay que darle oportunidades realmente. A ver, es un país que, como ya he dicho, pues que increíble con su gente, su cultura, su manera de vivir. Y sobre todo que está muy preparado para hacerlo en bicicleta.
Uh-huh.
Es de los caminos que yo he realizado, creo que es el mejor para
uh-huh.
hacerlo. Que está mucho menos masificado que el camino francés y que hay que dejar que el camino entre en ti y vivirlo.
Uh-huh.
Yo lo aconsejo de verdad, lo recomiendo, es uno de los caminos más bonitos de los que he hecho. Hasta ahora.
Nosotros lo hemos hecho a pie, nos queda hacerlo en bici. Yo creo que le voy a decir a Jan que me voy a coger también una BH con cestita.
Yo BH ya tengo, y roja, lo de la cestita.
Y me voy a aventurar, que es que no hemos hecho, yo no he hecho ningún camino en bici y bueno, sí que me queda esa espinita de probarlo. Y la verdad es que ahora, después de haberte escuchado y además con una bici así, me veo, vamos.
Pues mira, hay una ruta muy bonita para hacer en bici desde Camiña hasta Valença do Miño, que recorre toda el margen izquierda del río Miño, y ahí empalmas con el camino central portugués. Y de ahí entras en Tui, que es otra ciudad medieval. Bueno, Valença do Miño es otra maravilla, no sé si la conoces.
Sí, otra maravilla.
Sí.
Sí.
Pues,
lo que pasa es que es más grande quizás que Camiña.
Sí, no es tan... Tiene un núcleo urbano medieval, que es la parte amurallada, y luego tiene el extrarradio.
Tiene el extrarradio que es mayor, sí.
Que es feo,
sí.
No tiene ninguna
pero eso también, ¿eh? Que decir todos. Realmente, a ver, si te pones a pensarlo, de Oporto hacia arriba, es que son todos los pueblecitos, bueno, tienen un encanto especial.
Claro.
Sí,
bueno,
sí,
tienes
sí.
Cerveira también,
sí,
muy bonito,
sí,
con su castillito,
Vilanova.
Muralla, Vilanova, Cerveira, sí.
Sí.
Y todo
sí.
eso, hay un carril bici que va hasta Camiña. Bueno, y luego desde Valença puedes seguir por el margen del Miño, entrando por
sí.
ese carril. No sé hasta dónde llega, pero bueno. Sitio hay, ¿eh? Sitio
bueno,
hay.
Pues, Tomo nota, yo también, ¿eh? Tomo nota, yo también.
Pues muchísimas gracias, Yolanda, por tu tiempo, tu experiencia. Y bueno, creo que ya sí que solo nos queda conocernos personalmente y si es en Camiña, sí, pues mucho mejor.
Y si es en Bilbao también, ¿eh? No pasa nada.
Sí, bueno, no nos importaría, porque nosotros el año pasado que estuvimos haciendo el Camino del Norte, igual nos enamoramos. Yo ya lo conocía, lo había hecho como tú, en coche, parte del camino, pero andando fue el año pasado la primera vez y sí que... Bueno, quiero volver.
Sí. De la mano de alguien que lo conozca, como siempre, ¿no? Del local.
Sí. Así que...
Es lo mejor, que te lo enseñe alguien que realmente conozca todos los entresijos de todo. Oye, encantada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder hablar de una de mis pasiones, de verdad, del camino. Y bueno, pues aquí tenéis a una amiga en Bilbao.
Muy bien.
Para lo que queráis.
Muy bien, Yolanda.
Muchas gracias,
muchísimas
Yolanda,
gracias
por presentarnos el camino en estado puro.
En bici.
Sí, y en dos ruedas.
Y en bici.
Y
hay que, bueno, dime.
No, iba a decir que como que siempre nos gusta despedirnos de nuestros peregrinos con el, bueno, pues con el conocido Buen Camino.
Buen camino,
Yolanda.
Buen camino.
Un abrazo.
Buen camino, chicos. Un abrazo enorme.
Chao.
Y hasta pronto.
Sí, nos vemos. Chao.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento para empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. De mi vida será perra para un loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo. Y hoy me pongo entre tu espada y mi pared. No sé si hacer o más bien hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer.
Después de la experiencia en bici de Yolanda, vamos a contaros la nuestra a pie. Todo empezó en Oporto, la ciudad que decidió mirar al río Duero en lugar de al cercano océano. A mí me atrae Oporto, mucho, de siempre. Su deliciosa decadencia es atrayente cuando paseas no sin cierta dificultad por sus empinadas callejuelas hacia ninguna parte.
Posee mucho encanto, tanto que te hace olvidar el discurrir del tiempo. De manera que al llegar al hostel, ya bien entrada la noche, notas la gran paliza que tus pies se han llevado.
Oporto es un lugar inmejorable para el inicio y nuestro primer camino portugués por la costa. Y como primer lugar de visita, fuimos a la famosa librería Leio, donde además encontramos una pequeña guía de esta vía que nos sirvió de especial credencial hasta Compostela.
Sí, un librito muy bonito. Ahora, una vez terminado el viaje y tras 231 kilómetros de costa atlántica, según tengo mis notas, es un magnífico documento repleto de sellos y de anécdotas manuscritas.
Sí, ¿recuerdas cuando la entregábamos en los alojamientos para que nos la sellaran? Se sorprendían porque no llevábamos la típica credencial.
Bueno, la oficial.
La oficial, pero...
Esta tenía mucho más carisma.
Sí, tiene muchísimo encanto, desde luego. Bueno, seguimos con Oporto. Allí tres miradores son ineludibles para conocer la ciudad desde la altura, que merece la pena. Dos están muy arriba. El primero, pasado el puente de Luis I, donde muere el teleférico de Vilanova de Gaia. Y el segundo es el mirador de Suseo, la catedral.
¿Y qué hay del tercero? Pues el tercero es el más auténtico y el más vivo, el más fresco, el que te da la visión de subir y bajar por el enjambre del viejo casco de Oporto. Y eso sí, tu aliento pasa factura.
cuando nosotros estuvimos el tiempo era muy agradable, era veranito y por la noche hacía una temperatura muy agradable. Y nosotros decidimos ir a las terrazas sobre las bodegas en la orilla de Gaia. Allí, con una copa de vino de Oporto en la mano y las luces del viejo casco iluminando en terrazas al otro lado del Duero, la visión era espectacular para todos y cada uno de nuestros sentidos. Acordaos que yo tengo 6, o sea que...
Sí, a mí con 5 me bastó para darme cuenta de que aquel lugar merecía la pena en aquel momento de la noche y con aquella temperatura. Además, estábamos ahí con una especie de hamaquilla y tumbados. Era dura, ¿eh? El plástico, pero bueno, al final estás comodísimo, ¿no? Sobre todo por la visión.
Muy relajado, que es realmente...
Mi consejo, sí, además, mi consejo es que te tomes un tiempo, un día entero, si puedes, quizá dos, no hay prisa en el camino, para intentar callejear por Oporto y convertirla ese callejeo en la primera etapa del camino portugués, ¿no? Sella en una taberna de la ribera al caer la tarde. También puedes sellar en la propia librería Leyo, comprar esa guía que te sirve de credencial. Y por supuesto, no sin antes llevarte algún que otro libro que viene bien para leer por el camino, ¿no? Y, o sellar en un local de fado o bajo la Torre de los Clérigos, en cualquiera de las bodegas de vino de Oporto, por otro lado, en el mercado de Bolao, que es una auténtica maravilla, tenéis que visitarlo. Nosotros comimos allí, ¿te acuerdas? Unas sardinitas.
Unas sardinitas con una...
En mitad del mercado, madre mía. O en aquella confitería, ¿no? Con los pastéis de nata, qué buenos, ¿no?
Claro, allí puedes sentarte en alguna de las... los bares que hay y cogerte unas frutas de los puestos y los...
Y de postre los pastéis, los pasteles de nata, ¿no? Los pasteles de Belén, qué bueno está aquello, madre mía. Bueno, será por sitios, para sellar y para ver y para disfrutar.
Bueno, vamos a meternos en territorio de camino y nuestras etapas. La primera ya os ha contado Jan que bueno, fue un poco por Oporto. Y la siguiente, yo la recuerdo también urbana, pero bueno, estábamos tratando de dejar atrás el extrarradio de esta gran urbe. Queríamos tomar cuanto antes la ruta por paseos de madera y sendas con el sinfín de playas que nos llevaría a La Brulle. Desde allí y siguiendo la senda litoral entre playas y más dunas, llegaríamos a Póvoa do Varzim.
La salida de Póvoa do Varzim fue y sigue siendo una de las razones por las que decidimos hacer este camino de Santiago por la costa. Mientras vas dejando atrás los últimos vestigios de un turismo cada vez más incipiente, porque eso se nota, ya se palpa en el ambiente con las construcciones, tus pasos se vuelven pesados por la arena y sobre todo por el viento que te pega a la cara cargado de agua saladita.
Sí, pero lo bueno es que alzas continuamente la vista a cada paso para descubrir un horizonte de mar viva, dunas y casas olvidadas en los días donde el viento aullaba.
Aulla,
por aquel entonces. Aulla. Nos sentíamos libres y vivos como el mar que estábamos culebreando.
Culebrear el mar, madre mía, la costa. Bueno, pues tras los pequeños pasos de una gran jornada matinal, que la recuerdo perfectamente, nos tocó... La de Bastos, sí. El revés de la moneda, el temido pavés. Esas viejas carreteras vecinales que mantienen intacto su firme de otros tiempos, ¿no? Nuestros tobillos se retorcían dentro de las botas, buscando un difícil equilibrio sobre el irregular piso. Sufrimos un poco, echando de menos el suave manto playero.
Sí, y allí en aquel tramo, ¿te acuerdas del interminable campo de golf que nos distanciaba
hoyos,
del mar? Nos hizo dar una vuelta que nos costó Dios y ayuda llevarlo
nos
a cabo.
El camino del mar, ese
bueno,
campo.
Tenemos
dejado un pasito por medio, total, no molestamos, peregrinos ahí, bueno, podían haber dado alguna pelota.
Sí, lo malo es eso, que te hace dar un rodeo, te aleja del mar, que te da muy buenas vistas. Y es cierto que nos alejó también del pavés un poquito. Después vino el precioso pueblo de Fao. Podíamos escuchar el eco de nuestro andar por sus empedrados y entre sus paredes encaladitas, blanquitas.
Sí, blanquitas, muy bonitas. Sí. Fao es, por decirlo de alguna manera, la antesala de un puente, que a mí me gustó, un puente forjado de hierro, que cruza la ría de Esposende. Es una ría amplia y Esposende es, en principio, es el lugar que elegimos para final de etapa, ¿no? Al fondo, me acuerdo, subidos en ese puente, donde la ría se abre al mar, había más de una docena de coloridas cometas que parecía darnos la bienvenida. Y yo, en ese momento, y tú también, yo creo que tuvimos la certeza de haber encontrado el lugar perfecto para pasar la noche.
Sí, muchos peregrinos continúan un poquito más adelante hacia Mariñas, pero bueno, nosotros nos quedamos en Esposende. Allí, tras estos escenarios de playas vírgenes, casi como para náufragos de película, nos internamos en bosques muy tupidos que decoraban la costa. Escuchábamos el murmullo del mar, podíamos olerlo, sabíamos a él. Y a través de la gran muralla verde no podíamos más que ver la senda por la que el camino de Santiago transitaba y a la vez me recordaba a las famosas corredoiras gallegas, ¿verdad?
Sí, esos son los típicos pasadizos vegetales que encuentras entre las praderías, sobre todo ya llegando a Santiago de Compostela, las últimas 6-7 etapas, ahí hay bastantes, ¿no? Y bastante bien conservadas porque se utilizan para el ganado. Y luego, bueno, en esta comarca yo recuerdo que la gente cuida el camino como si fuera una parte más de su casa, ¿no? De su patrimonio personal.
Sí, ya lo contaste antes.
Sí, es algo que se hereda, se respeta, se mima, se persigue y además con toda naturalidad, como si es algo que formara parte de sus vidas, ¿no? Y de hecho es así. A mí, sin duda, me llegó ese cuidado. Te sientes parte de él. Pues yo creo que tú estás contribuyendo, ¿no? Como peregrino, ¿no? A forjar la propia historia de estos pueblos, de estas gentes, ¿no? Y de esta manera yo creo que aquí ningún peregrino, yo al menos ni tú tampoco, Noelia, nos sentimos extraños fuera de nuestro entorno, de nuestra tierra, de nuestra casa. Y la verdad que el mejor ejemplo de aquello, como ya hemos hablado antes, es el pueblo de Castelo de Doneiva, ¿no? Castelo Doneiva. Lo repetimos para que os quedéis con él, pues algún día queréis visitarlo, ¿no?
Sí, sí. Esa zona, ¿recuerdas que existe también una aldeita que es Santiago, que tienen una iglesia?
Santiago.
Sí, separado. San con el guión y luego Tiago. Y es una maravilla. Bueno, pues desde Esposende, como gran colofón final y para enmarcar la etapa, llegamos a la maravillosa y bellísima Viana do Castelo. De nuevo, como dos peregrinos de antaño, cruzamos un nuevo puente, en este caso metálico, y el diseñado por Gustavo Eiffel, sí, el mismo culpable de la Torre de París. Este puente sobre el río Lima fue el último escollo antes de adentrarnos por la sublime cuadrícula de calles empedradas que conforman la urbe de Viana.
Sí, además estamos deseando verla, con lo cual llegamos al viejo hostel que habíamos dormido y tiramos las mochilas ahí encima de la cama rápidamente, nos lavamos un poquito. Y bueno, pues pensando en pasear y descansar nuestros pies sobre las calles empedradas de este pueblecito, ¿no? Bueno, un pueblecito ya ciudad, que es Viana do Castelo. Y luego ya pensando en cenar, ¿no? Porque olía por aquellas calles.
Juanan, como siempre, pensando en la comida, ya lo veis. Es que
pero
no.
¿Cómo cenamos aquella noche, eh? Por 4 euros, qué barbaridad.
Fuimos a un restaurante a cenar pescadito. Sí. Además, otra cosa curiosa, cuando llegamos a Viana, acuérdate que estaban en fiestas y estaban todas las calles adornadas con farolillos y papeles de colores. Una maravilla.
Una verbena. Verbena.
Al día siguiente, desde que partimos de Viana, aquella mañana, teníamos en la mente imágenes grabadas a fuego de aquellas playas interminables de arena blanca, vírgenes, aún a la espera de nuestras huellas más profundas por el peso extra de las mochilas.
Pues nada, para salir subiendo, ascendimos, como si la ciudad quisiera despedirnos con la mejor de sus vistas, y así resultó, una maravilla. De nuevo nos sentimos privilegiados por el instante en que paramos y echamos la mirada hacia atrás. Al contrario que en el Camino de Santiago tradicional, no buscábamos el ocaso del sol hacia el oeste, sino hacia el norte, hacia España, nuestra querida España, con la vista puesta en el pico del pico mágico de Santa Tegra.
Ya casi. Tras bajar de nuevo hacia la costa, enseguida empezamos a reconocer lugares donde otros años paseábamos sin rumbo. Acordaros que os hemos contado cómo hace años descubrimos las primeras flechas amarillas de aquel camino monacal. Pues eso, ahora las flechas amarillas, colocadas con mimo, nos guiaban hacia la última frontera del río Miño.
De nuevo, un camino de costa, ¿cómo no? La arena, playas, yo no me canso nunca de decirlo, ¿no? Esto nos hacía ralentizar el paso por el ánimo, ¿vale? Nos tranquilizábamos, nos relajábamos y no queríamos tampoco abandonar estas tierras que están bien y tan agradablemente se habían portado con nosotros. La brisa nos empujaba sin prisas. Todo, todo era en contra de que no abandonamos aquel sitio. La temperatura era agradable y el ocaso del sol era inmaculado.
El ocaso, sin embargo, nos fue esquivo por unas nubes bajas sobre la misma línea del horizonte, aunque el día nos compensó con un absorbente paseo por los empedrados de la ciudad amurallada de Camiña. Acordaros que es lo que marcó a Yolanda.
Sí, y bueno, los ocasos de sol, que con las nubes, pues lo que hacía es que tomaba un colorido impresionante. Las nubes lo que hacían era reflejar esa luz y dependiendo de su densidad daban un color u otro. Uno tendría maravilla, para mí es el ocaso perfecto, vamos. Y bueno, pues eso, de nuevo olvidamos el tiempo entre sus callejuelas. Es que Camiña es una ciudad, pueblecito, medieval, con muchísimo encanto. Además, tanto que nos quedamos ahí absorbidos, que ¿te acuerdas que había una boda allí?
Sí, 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 yo me quedé a esperar a que saliera la novia, ¿te acuerdas?
Hasta que pitó el ferry y digo, oye, que nos perdemos el último. Además, esperamos hasta el último ferry del día para cruzar a España, porque el niño allí hace frontera y hay que cruzarlo porque es la desembocadura, es un paisaje fantástico y hay que cruzarlo en ese ferry.
Sí, sí, sí. Nosotros nos dispusimos a embarcar buscando los asientos. Me acuerdo que fuimos hacia la zona izquierda.
Además éramos casi los únicos, la gente se metía debajo porque como pegaba ya...
Es que empezó a llover, acuérdate que empezó a llover, pero es que desde allí tienes las maravillosas vistas de cómo muere el niño en el océano Atlántico. Es cierto que empezó a soplar la brisa... Pero bueno, nos despertó a un espectáculo único.
Sí, el tiempo pasó volando, vamos, esa travesía, que tampoco que dure mucho, pues a lo mejor que pueda haber un kilómetro o menos de mar, un kilómetro o mucho.
No, digo que 5 minutitos, 10 minutos, estás en España.
Y bueno, acabamos, claro, desembarcando en el monte, a las faldas del monte de Santa Tegra, ¿no? Y nos quedaba más que rodearlo, un poquito ya de prisita porque ya la luz se iba dejando de ver.
Claro, y es que tener en cuenta que es una hora más. Estáis en Camiña y en cuanto cruzáis a La Guardia es una hora más.
Sí, pero el sol sigue siendo el mismo, sí. La luz sigue. Y ya empezamos a ver otra vez las flechitas amarillas que nos dirigían hacia allí, hacia La Guardia.
Con un pequeño chaparrón, ya que empezó a llover... Llegamos a la marinera población de La Guardia y no con cierta dificultad encontramos nuestro alojamiento entre el laberíntico sub y baja de sus callejuelas.
Muy bien, y aquí ya empezamos a buscar el camino por tierras gallegas, pero creo que aunque estamos en el Atlántico todavía, vamos a reservar este relato para un próximo programa del Camino Portugués por Galicia.
Así es, por hoy... Hasta aquí ha dado de sí el sonido del camino. Espero que os gustara al menos un poquito como para que os picara el gusanillo de salir a buscar el camino de nuevo. O de nuevas, según qué casos.
Pues nada, cerramos micrófonos, hoy con la despedida y el recordatorio de lo hablado hoy.
Empezamos con una pequeña charla sobre los orígenes de un camino para entender su larga historia. No fuimos los primeros, ni seremos tampoco los últimos, afortunadamente.
Después os contamos cómo se encuentra este camino hoy en día por tierras de la península ibérica.
Hablamos con Yolanda, nuestra bicigrina favorita en ruta por la costa atlántica haciendo este fantástico camino.
Y acabamos contando nuestra propia experiencia hace apenas, creo, unos 3 añitos.
Nos despedimos no sin antes recordaros que tenéis un número de teléfono desde el que podéis hacernos llegar preguntas, dudas o todo lo que os interese. Este número es el 667-973-946. Repito, 667-973-946. También tenéis el resto de programas para descargaros en iVoox y iTunes. Por supuesto, podéis seguir nuestras aventuras en el blog womantosantiago.com y en las redes sociales. y muy atentos, porque como ya os hemos dicho, nos vamos a la Toscana a descubrir parte de la Vía Francígena. Seguirnos con el hashtag Woman to Siena. Hasta el martes que viene a las 11, recordad. Buen camino, peregrinos.
Arrivederci, bambinos.